Ahí me quedé.
No, no, no. Es decir, la organización de que ya cuando vos bajabas en algún lugar, después de todas estas charlas que te hacían diferentes profesionales, tenía una gran organización, ¿no? Vos estabas como confiado a donde ibas.
Sí, sí. Además, ¿qué era lo que podías ver? Ellos mismos te iban marcando el camino para seguir, subir por acá, bajar por allá, etcétera. Claro, después, si vos querías, te hacías las caminatas largas para ver cosas diferentes o para llegar al punto en donde estaba... como es que se dice, las colonias de pingüinos. Colonias de pingüinos vimos.
Impresionante.
Impresionante. Porque estaban en la época de criar a sus... de crianza.
Sí.
Entonces, con crianza de los lobos marinos, crianza de los pingüinos. Claro, época de verano es cuando crían. Habían después, nacido. Cuando ya va llegando el otoño, ahí los largan, criaditos y preparados para defenderse solos.
Y así hay gran cantidad de variedad de animales.
Sí, sí. Tenés 17 clases de pingüinos, 18, entre 17 y 18 especies de pingüinos en el mundo. Uh-huh. Hasta ahora, dicen, hasta ahora. De los cuales debe haber como 7 u 8 entre Malvinas, islas del Antártico Sur. Uh-huh. Inclusive hay pingüinos que viven, que eso no los vimos obviamente, que viven en zonas cálidas. Hay una especie de pingüino, no me acuerdo.
No está acostumbrado a tener una idea del pingüino.
El pingüino en zona cálida, siempre uno, porque los nuestros siempre son de Ushuaia, de la Patagonia.
Sí. Además, en esta variedad que vos nos decís de pingüinos, ¿se identifican? ¿Son diferentes?
Sí, son diferentes. Hice como un curso, estudié como un alumno adolescente y bueno, son unos cuantos. La mayor la especie que más abunda, tanto en Malvinas como en general en la península antártica, es la Adelie.
Ajá.
Adelie o Adelia, el pingüino Adelia, que es el pingüino blanco y negro más común.
Claro.
Y después
que uno generalmente conoce.
Claro, y después en las Georgias hay una inconmensurable, pero yo te juro que lo pienso y no puedo creer, parecen como ríos que bajan de las montañas, de pingüino rey. El pingüino rey, que es alto, no es el emperador, el rey, que es el más una especie alta, grande.
Mucho más grande.
Sí, no, el emperador es el más grande, pero el emperador habita en el interior de la Antártida. Ese es muy difícil de verlo. Ajá. Prácticamente poca gente ha tenido la suerte
también hay menor cantidad,
de ver,
¿no?,
emperadores.
Ajá.
Pero el rey, sí, ahí en la Georgia había una colonia que era un infierno. Es como que mirabas y parecía que era nieve que caía de las montañitas y resulta que eran pingüinos y pingüinos y pingüinos que bajaban y bajaban con sus crías, que son horribles las crías de los pingüinos. Ay, son una cosa petiza, deforme y marrón.
Ah, eso te iba a preguntar, el color.
Plumaje marrón feo. Pero bueno, después van perdiendo ese plumaje, se van estilizando y el pingüino rey es una belleza.
Claro,
tiene como unas bandas a los lados de la cara amarillas. Ajá. Que te hacen confundirlos con el emperador, que también tiene un plumaje amarillo, pero distribuido distinto en su cara. Aparte es más alto el emperador que el rey. Pero,
así que de eso hay muchísimas colonias de estos pingüinos.
Y convivían muy bien con los lobos marinos que estaban criando sus chicos también.
Ahí, estabas estuviste en plena época de crianza de animales.
Sí.
En esto, digamos, vos decís que todo el mundo estaba como un poco pendiente, al menos todos los que viajaban así, un poco pendiente de lo que es la naturaleza, ¿no?
Sí, sí. Además, por ejemplo, antes de llegar a Malvinas, al día siguiente que salimos de Ushuaia, vimos una ballena que revoloteaba alrededor de claro, nosotros íbamos, el barco iba avanzando como que más Malvinas, y de repente yo estaba en una de las, ¿cómo se llama?, de las cubiertas exteriores, y estaba una pareja de japoneses jóvenes. Sí. Y yo veo que el barco medio paraba y como que pegaba la vuelta, y yo dije, ¿qué pasó?, nos volvemos. Y empiezo a mirar y veo una ballena tremenda que estaba, claro, el cada vez que veía algún cetáceo, alguno de estos bichos, el capitán del barco
se los mostraba,
claro,
como que paraba
un poco para que viéramos.
Sí, sí, entonces, sí, por eso, bueno, como para que ustedes
lo primero que vimos uno esos delfines divinos que iban saltando y la ballena que iba haciendo sus vericuetos, que no sé si se quería comer a los delfines o no, pero bueno, estuvimos un buen
pero
rato.
Pero ustedes por lo menos pudieron ver digamos, toda la historia de
vimos
los...
todo eso. 25 nacionalidades diferentes, 140 personas en el barco, porque éramos 90, 90 y pico pasajeros, sí. Y 45, 48 entre tripulantes que hacían funcionar el barco, claro. Y el resto y los del grupo expedicionario, que eran los biólogos, claro. Toda esta gente, que la verdad que había, orientaban, era interesantísimo, todos, claro. Porque había dos doctoras en algo, porque tenías los currículums de ellas, donde habían estudiado, qué sé yo, que ya habían estado trabajando en bases científicas, en distintas bases en la Antártida, en investigaciones, ¿viste? Ajá.
Y ahí estaban, bueno, asesorándolos a ustedes.
Sí, sí, sí. La verdad que realmente fantástico en ese sentido, una cosa...
Claro, que de cualquier manera así se puede vivir, digamos, no solo la parte emocional que un poco te lleva, ¿no?, a hacer semejante viaje, sino aprender.
Aprender
un montón de cosas.
Aprender un montón de cosas, ¿viste?
Uh-huh. Sí,
por ejemplo, yo aprendí cosas que no sabía de los pingüinos, porque uno ve el pingüino que bicho simpático. Y
sí, sí, pero lo ves ahí caminando así como con su forma tan rara.
Sí.
Y
de repente tiene, claro, tiene una biológicamente está tan preparado para esos climas tan bravos, qué sé yo, yo no sabía, por ejemplo, que esos pequeños pingüinos Adelia o Adelí,
el más común, ¿no?
Que es el más común, pero es el que habita junto con el emperador, son bien los básicos de la Antártida, del continente antártico, y crían sus chicos metidos 30 kilómetros de la costa y capaz que se caminan todo eso para ir a buscar un pescado que lo regurgitan en su estómago y van y después se lo dan boca a boca, claro, a sus crías, que es lo mismo que hacen los emperadores. Claro. Las señoras emperadoras ponen los huevitos, el emperador, el marido, digamos,
es el que va a buscar.
Los tiene entre la panza y los pies, incuba el huevo. La señora se camina otros 30, 40, 50, hasta 100 kilómetros porque se quedan adentro del continente antártico para hacer todo esto. Y en invierno lo hacen, ¿no?
Y claro, parece raro,
y
¿no?
Y se van ellas, el señor emperador queda capaz que 2 meses, ahí nace el chico, todo lo tiene, pero es tan sabia la naturaleza que de repente la señora que se fue a buscar comida, que se la trae en su estómago, vuelve cuando nace la cría, que a lo sumo tiene como mucho una semana. Mientras tanto, el señor emperador estuvo parado. ¿Viste que hay esa imagen de los pingüinos parados, todos en masa? Porque es como
es
se paran
tienen.
Durante 2-3 meses, no comen, no nada, están ahí, pierden un 30% de su peso, 40%, hasta que vuelve.
Y después la crianza la hace...
La mujer le da de comer al bicho y se queda con el pingüino, el pingüinito nuevo, y se va...
El emperador, digamos, el macho.
Parte a hacerse sus 30, 40 kilómetros hasta el mar y ahí, bueno, come todo lo que puede. Se repone y así vuelve a seguir
el ciclo. Digamos, ¿cómo es la naturaleza? Y
impresionante. Uh-huh. Eso lo hace el emperador y los adelí. Pero los adelí se quedan más cerca de la costa.
Claro, porque son muchos kilómetros como para poder hacerlo,
sí,
obviamente, ¿no?
Sí, pero son las dos especies, por ejemplo, que hacen todo este trabajo, lo hacen en, digamos, crían a sus crías, valga la redundancia, durante el invierno, a diferencia de todo el resto de las especies que los crían en verano, que fueron los que nosotros vimos, el rey, el pingüino, el otro, el... ¿cómo se llama? Bueno...
Distintos. Otra especie, bueno, de las cuales están...
Tres especies, no me acuerdo.
Pero como, claro, todo eso lo iban, aprendiendo un poco.
Lo íbamos aprendiendo, imagínate, en el viaje. Después otra cosa que aprendí, por ejemplo, yo la verdad por ahí me lo enseñaron al colegio. Uh-huh. Los chicos lo habrán aprendido, yo no
lo recordaba.
No lo recordaba. La famosa convergencia antártica. ¿Qué es la convergencia? Cuando dijeron la convergencia antártica y empezaron a explicar, es... La convergencia de 3 océanos, el Pacífico, el Atlántico, Océano Pacífico, el nuestro, el Atlántico, y el Índico. que convergen alrededor de la Antártida y forman un anillo. Un anillo que va dando vueltas, por eso le llaman convergencia antártica, y genera cambios climáticos importantes esa convergencia. Claro. Que lo busquen en Google y lo aprendan de ahí, porque yo repetir tan exactamente como me lo enseñaron a mí, solo me quedó el concepto ese.
Claro, claro.
Y genera, bueno, y tiene que y tiene influencia en las corrientes marítimas que después
claro,
que recorren
más cálidos,
el resto
más
del
frío,
mundo.
Sí,
claro.
Sí, sí.
Pero es el único, está formado por la convergencia, por eso se llama convergencia antártica.
Claro.
Rodea
la Antártica. Que sí. Debe ser quizás el único lugar donde existe.
El único lugar del mundo.